sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años. Fronteras y marronas. Una mirada profunda del mundo. Con Damián Svalb, analista político, director de Zoom Internacional y la conducción de Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Fronteras y Marronas. Perdón. Nuestro programa de todos los miércoles por Radio Cultura. Este miércoles es bastante especial porque es un miércoles de censo. Censo 2022, un censo contundente. Me estaba hace un rato con un amigo que me vino a visitar, que me decía que no puede creer cómo la ciudad estaba paralizada por el censo, si no había una forma de hacerlo más tecnológica, ¿no? Que se parara la ciudad, el país, supongo yo, para generar un censo. Pero bueno, es una pregunta para hacer. Estamos entonces con Damián Svalb, director de Zoom Internacional, politólogo, como todos los miércoles en Fronteras y Marronas, viendo un poco los temas más importantes de la semana, los temas cruciales, lo que creemos nosotros, por lo menos, que marcan las noticias geopolíticas de la semana. ¿Cómo estás, Damián? ¿Qué tal?
Hola, Martín. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, noches ya, ¿no? Pero todo muy bien, por suerte.
Fresca, ¿no?
Sí, fresca, y coincido con vos, el tema del censo, paralizada absolutamente todo. Creo que, de hecho, se avanzó un poco. Se hizo, prácticamente dicen que la mitad se hizo por digitalmente, sí, pero de todos modos había que permanecer en las casas. Pero bueno, debe ser un criterio, me imagino, de estadístico para poder asegurarse de que los datos esos tengan cierto arraigo en la realidad. Creo yo, de desconocimiento, me imagino que se va a avanzar en 10 años cuando sea el próximo. Me imagino que...
¿Cada 10 años?
Se supone que tiene que ser cada 10 años. Lo que pasa que en Argentina se dio en 2010, ¿te acordás? Que fue justo el día que falleció el expresidente Kirchner, que se terminó ese censo, pero bueno, eso pasó a la mañana y de cierta manera no sé si afectó un poco el trabajo sensual de censo en ese día. Y después no se hizo en 2020, bueno, por cuestión de la pandemia, y se hizo ahora, así que, pero bueno, siempre es importante, ¿no?
Muy importante, ¿no?
Saber cuántos somos y cómo estamos y qué hacemos y qué nos falta, digo, es información para generar políticas públicas, ¿no?
Fundamental. Damián, pero bueno, la ciudad paralizada empezó a moverse un poquito ahora. Un rato, yo te voy a decir que buscando café a las 4 de la tarde, no te hablo de un restaurante, vinieron amigos a casa, porque justamente este amigo mío, que es francés, sí, del cual hablamos un poquito también, vamos a hablar más adelante, de la nueva primer ministro francesa, pero él estaba desesperado porque vino el fin de semana acá a Buenos Aires, digamos en semana, y voy a creer que no encontraron un solo restaurante.
Sí, claro, hoy es terrible porque está cerrado todo. Yo creo que es más que un feriado, porque los feriados se abren las panaderías, los restaurantes. Acá está cerrado todo porque tienen que cerrar. Claro. A la noche ahora, me imagino, ya te empezaron a abrir. Vos veo que conseguiste algo, pudiste...
Yo rescaté un café acá, hice la cola acá, como en la esquina, que además es muy rico.
Sí, y también hubo polémica al respecto porque se obligaba a los comerciantes a cerrar, que eso, bueno, le genera obviamente también... Bueno, problemas, nada, sí. Déficit, pero bueno, no sé, es muy difícil siempre conformar a todos, ¿no?
Es difícil conformar a todos. Damián, vamos a empezar entonces esta semana, como casi todas las últimas semanas que hemos hablado de las noticias, con la guerra de Ucrania, que ya creo que estamos hablando de más de 80 días, ¿no? Bastante más de 80 días en cuanto a esta guerra. ¿Cómo ves las novedades con respecto a la guerra?
Mira, como decís vos, ya más de 80 días. Yo hace poco escribí, me pidieron un artículo y demás, hablé de la guerra, como que se perpetúa la guerra, ¿no? Como que, a ver, de forma, lo diría medio así, entre comillas, ¿no? Se sienten todos cómodos en esta situación, obviamente, obviamente, y teniendo en cuenta que, bueno, que lo más sufre son los civiles y los muertos y el enfrentamiento, que es brutal, pero quiero decir en términos políticos, ¿no? Líderes, gobiernos, como parece sentirse una situación de statu quo que le sirve a todos, de vuelta, entre comillas, ¿no? Vos lo ves a un Putin que luego de fracasar en su primera estrategia, ahora está concentrado en conquistar o quedarse con prácticamente el este de Ucrania. Mariupol ya es parte de Rusia. A estas últimas horas había una resistencia muy fuerte ahí, que finalmente fue doblegada. Eso le permite a Putin poder tener el control de cierta manera el control de otra parte del este, entre lo que es Crimea y lo que es el Donbass, ¿no? La región del Donbass, que son las dos repúblicas independientes. Entonces él se siente, me parece, en ese sentido, y va a seguir avanzando en esta guerra. No puede ir por menos. Después Zelensky, ¿no?, que en algún momento él tenía ganas o se dio cuenta que podía negociar y podía salir de esta situación por arriba, me parece que ahora le conviene más quedar como el líder que está resistiendo la embestida, o que pudo resistir la embestida de una potencia mundial y militar como Rusia. Entonces tampoco tiene muchas motivaciones para sentarse a negociar, sobre todo teniendo en cuenta que cualquier negociación, lo más probable es que se quede Ucrania partida al medio, ¿no? Digo, y sobre todo una zona que, como siempre decimos, tiene unos recursos importantes, sobre todo en temas alimenticios, que está generando grandes problemas. Es un tema que también podemos hablar, si querés, la próxima. Ya está creando riesgo de hambruna en África, sobre todo porque la región ahí del este de Ucrania es un gran exportador de alimentos, y bueno, eso está generando graves problemas en muchos países africanos muy pobres, y bueno, hay riesgo de hambruna. De hecho, se están detectando ya algunos problemas en ese sentido. Entonces, quedarse con la mitad, sin esa parte de Ucrania, para Zelensky va a ser no es muy motivador para él. Entonces me parece que él tampoco tiene incentivos para sentarse a negociar. Y después tenemos a los europeos viendo qué hacer ahora con Finlandia y Suecia. Ahora nos metemos un poco más en eso, ya tratando de entrar a la OTAN. Europa se ha mostrado firme, lo hemos hablado. Ahora está por sacar la sexta ronda de sanciones. Hoy salió hace poquito que van a hacer una inversión de mucha plata para esos países que están más en oposición a poder sancionar por el petróleo y el gas a Rusia, darles inversiones millonarias para que ellos puedan de cierta manera suplantar eso y empezar a generar gasoductos y distintas alternativas al gas ruso, que es fundamental en muchos países. Y Estados Unidos, que Biden de nuevo sigue liderando, si se quiere, el frente occidental, lo lideró de muy buena manera, sigue inyectando dinero. Ahí a Biden el límite va a ser, me parece, lo interno, lo doméstico, ¿no? Se acercan las elecciones de medio término, mucha gente ya le está muy enojada por el tema inflacionario. Una clase media que está postergada también ya está mirando. Los republicanos le están diciendo que ya tanta plata enviada a Ucrania, ¿por qué no? Se usa para atender los problemas domésticos, para bajar la inflación. Entonces ahí hay que ver cómo mueve Biden en ese sentido, ¿no? Porque el ala más dura de los republicanos está cada vez más activa. Cuando hablo de eso, hablo de Trump.
Y el ala más progresista de los demócratas, liderados por Bernie Sanders, no están muy fanatizados con esta guerra, con ninguna guerra en general, porque siempre fueron partidarios de apoyar el retiro del ejército norteamericano en cualquier frente. Lo de Afganistán fue una buena noticia para ese sector, que no se habla mucho, pero que tampoco es muy grande, pero hablábamos de unos 30 legisladores muy marcados, con cierto poder. Los han llamado, bueno, es la izquierda del Partido Demócrata, claro. ¿No? Los del Green Deal, ¿no? En algún momento se los llamó así. Hay unos cuantos legisladores muy mediáticos detrás, pero por supuesto ellos tampoco están conformes con los miles de millones de dólares que se gasta en esta guerra. Yo no, es un tema, quizás es un tema aparte de hablar de la utilización de tantos fondos para armar a un país en una guerra que no es la de... que es difícil de determinar si tiene un interés o no, digamos, más allá que es un interés geopolítico, por supuesto, en cuanto a los Estados Unidos y el poderío de la OTAN y todo eso que hemos hablado, si tiene sentido esta destrucción que uno ve de dos países que han sido hermanos, o que están muy cercanos, o que son... Y con una identidad parecida, pero que están en una guerra fratricida increíble, ¿no? Porque 80 días, 78 días exactamente de guerra, es lo que lleva, donde se han gastado miles de millones de armamentos y Estados Unidos y la OTAN sigue enviando armas a Ucrania, ¿no? Eso es un poco lo que se puede ver.
Sí, está claro. Eso explica, primero, la resistencia ucraniana y el freno que tuvo Putin en ese sentido. Ahí me parece que, por eso, como decimos siempre, me parece que se está jugando algo más que el enfrentamiento, ¿no? Se está jugando, me parece, un nuevo orden mundial. Y ahí hay una disputa, si se quiere, después podemos discutirla o no, entre lo que sean las democracias y los gobiernos autócratas, ¿no? Sí. Encabezados siempre por Rusia, siempre por China, y por los Orbán, por los partidos también de nacionalismo, de extrema nacionalismo que están pululando por Europa. Me parece que se la juegan en ese sentido, bajo esa bandera, nosotros siempre decimos, ¿no? Todos los gobiernos, para justificar guerras, hablan de valores universales, ¿no? Hablan por la democracia, hablan por Dios, hablan por los derechos humanos. Digo, si nos fijamos en eso, me parece que acá está marcado en esta idea, ¿no? De una gran guerra. El peligro real, bueno, ahí ya al principio se hablaba que estábamos cerca de un enfrentamiento nuclear. Ahora, y que, bueno, ahora con Suecia y Finlandia acercándose a la OTAN, parece que Putin no le molesta tanto. De hecho, lo dijo el otro día. Bueno, hay que ver, ellos pueden entrar siempre y cuando no desplieguen armamento cerca de nuestras fronteras. Como me parece que ahí hay un juego de acomodamiento en este sentido. Y Biden y Occidente, me parece que se... De nuevo, se sienten cómodos en esta situación, defendiendo estos valores, defendiendo la Ucrania democrática. Que si vos ves los rankings de democracia de Ucrania antes de la guerra, estaban en el fondo de la tabla.
Muy flojo.
Sí. Pero por eso, bueno, entonces ahí podemos achacarle, si quiere, un grave error a Putin, un grave error político en todo sentido, ¿no? Porque ha generado realmente. A ver, viéndolo de acá, quizás después Putin tiene otros objetivos y se queda con, no sé, con los grandes recursos naturales estratégicamente, con Crimea, y se queda con Odessa y se queda con la región del este. Bueno, estaríamos hablando de otra cosa. Pero en términos políticos, si vos ves el mapa y la lectura se quiere más fácil, es... no se pudo quedar con Kiev, no pudo sacar a Zelensky, quedó muy dañada su imagen de Rusia a nivel internacional. Después vemos las razones y después podemos discutirlo, ¿no? Pero esto es un hecho de la realidad, quedó muy aislado.
Económicamente.
Económicamente, si bien no lo sufre todavía, porque todavía el tema del gas tiene ahí cierta los tiene atado todavía mucho por el tema del gas, pero de acá a 2, 3, 4, 5 años ya la dependencia del gas ruso va a ser mínima, ¿no? Porque ya con Crimea tuvieron una advertencia. Ahora con esto, ya me parece que el desenganche de eso va a ser mucho. ¿Qué va a hacer Rusia ahí? Y ahí me parece que cuando uno se pregunta qué va a hacer Rusia, también qué va a hacer China. ¿No?
Es la pregunta que viene después, ¿no? Porque como decís tú, la primera lectura es democracias enfrentados a gobiernos iliberales o a dictaduras, podríamos decir, con excepciones, ¿no? Como dijiste tú, Polonia, Hungría, hay una cantidad de excepciones y democracias, entre comillas. Ahora, cuesta creer dónde, lo hemos repetido muchas veces, dónde está la ganancia de Putin hoy, porque no está en lo político, seguro, no está en lo militar, menos, y en lo económico es una destrucción tras otra, porque el otro día estaba escuchando, me sorprende la cantidad de inversiones rusas que hay en Turquía. Estaba escuchando la inauguración de Erdogan, está por inaugurar unas plantas nucleares construidas en una isla turca con unas concesiones impactantes a la compañía rusa, son compañías estatales, supongo, de una planta nuclear, pero que se supone que va a alimentar entre un 10 y un 15% de la energía eléctrica a Turquía, ¿no? Y esas son las cosas que se están haciendo ahora. Estas inversiones se paralizaron también, porque es un proyecto muy grande de muchas etapas. La primera etapa se está por inaugurar ahora, Erdogan lo inaugura. Ahora dice que se paralizaron las otras dos o tres etapas por justamente porque no hay fondos, porque están paralizados todos los bancos rusos y los fondos. Pero la relación de Turquía con Rusia es fuerte, ¿no? Ahora con el ingreso que tú hablabas, con el posible ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN, que de hecho ya están muy hermanados o acercados a la OTAN, ¿no?
Sí, sí, de hecho sí, y de hecho ya hubo hay un apoyo prácticamente de todo el arco político, sobre todo en Suecia. Es asombroso como el cambio de la opinión pública y de la política en general, de derecha a izquierda, salvo algunos partidos, apoyan todos el ingreso a la OTAN, están preocupados en la transición, ¿no? Porque entre que vos pedís el ingreso a la OTAN y después se aprueba, tenés por lo menos unos 4 meses. ¿Qué va a pasar en ese momento? Pero ahí tenés, y uno con lo que vos decís, Erdogan diciendo que y para entrar a la OTAN vos tenés que la aprobación de todos los países que la componen.
Que son 30, ¿no?
Son 30, un poco, o 20, sí, siempre me confundo con la Unión Europea, pero prácticamente 30, y vos necesitás, alrededor de 30, y vos necesitás la aprobación de los gobiernos y de sus parlamentos. Y Erdogan acaba de decir que él no apoya. No puso el argumento, se quiere, de valores, o el argumento de la democracia, o los argumentos de cuestiones económicas, sino puso valores por cuestiones de seguridad, que es el tema de los kurdos. Él acusa a los países, a Suecia sobre todo, de ser un escondito, de proteger a un partido o a un grupo kurdo que para...
El Partido de los Trabajadores Kurdos.
Claro, que para
PKK.
Claro, que para Erdogan es un grupo terrorista para Turquía. Entonces, me parece que ahora Erdogan vio la ventana esta. Yo creo que lo usa más para una cuestión de negociación. Yo creo que más temprano que tarde, va a terminar aceptando.
¿Para Estados Unidos son un grupo terrorista?
Me parece que para Estados Unidos no, me parece que este grupo no, pero digo, acusa fuertemente a Erdogan de ponerlo, perdón, a Suecia de ser como un refugio.
Porque el grupo este de los kurdos actúa en Turquía hace muchos años, del 80, principio del 80, con atentados, digamos, puntuales. Entonces, de alguna manera, esa es un poco la excusa que tiene.
Claro, ahí los turcos están en una lucha por su independencia y demás. Entonces, bueno, siempre ahí es bastante complicado
una cultura sin territorio también, claro, ¿no? Sí. Gran cultura.
Claro, y está metida en todos los grandes problemas de la zona, ¿no? La guerra en Siria, bueno, Turquía, obviamente. Y sí, como decís vos, es considerada terrorista en Europa seguro, y creo que no, hay que ver Estados Unidos también, pero más allá de eso, también dice Ankara, dice Turquía o Erdogan, que han pedido varias veces la extradición de muchos de sus de gente acusada de cometer crímenes o de cometer actos de terror, y esto no fue permitido por los suecos. Entonces, nada, son objeciones de los turcos, son es una traba de lo que sería el proceso de incorporación. Yo creo que lo va a terminar logrando. Me parece que tanto Finlandia como Suecia van a ingresar ahí, y marcaría también quizás otro de los efectos no deseados por Putin de todo esto, ¿no?
Uno más. Ahora, vos fíjate que se habló estos días a raíz de lo de Finlandia y Suecia, que es muy nuevo, ¿no? Pero a raíz también de algunas incorporaciones a la Unión Europea, de lo que del famoso veto que tiene la Unión Europea y la OTAN. Este veto quiere decir que si no tiene la unanimidad de todos los integrantes, no pueden integrar, ni excluir, ni actuar de ninguna manera. Y eso se está hablando un poco en la Unión Europea a raíz de Hungría, sobre todo, claro. Y de Polonia antiguamente, pero a raíz de Hungría y de las alianzas o de las supuestas alianzas que hay entre Orbán y Putin, ¿no? Que eso es bastante evidente, ¿no? Y cómo eso afecta las sanciones, o casi las afecta, estuvo a punto de afectarlas, y cantidad de otras situaciones más, ¿no?
Claro, a ver, este mecanismo de toma de decisiones tiene varios problemas, y tiene muchas virtudes también, ¿no? La virtud principal es el pluralismo, el consenso, salir unificado. Ahora, cuando no se ponen de acuerdo, las tomas de decisiones pueden tardar años. Esa es la gran diferencia que ves a Putin tomando una decisión y ves a la Unión Europea tomando una decisión. Tiene que tardar, y aprobación de 27 países. Ahora se está viendo con esto de la sexta ronda de sanciones. Hungría se plantó. Este mecanismo le sirve a estos países, a algunos países, para, entre comillas, extorsionar. Vos necesitas mi voto, pero bueno, para yo tener mi voto, cumplime con estos requisitos y demás.
Y la entrada, me acuerdo, de Serbia en el 2000, bueno, a la Unión Europea fue también frenada por, no me acuerdo si fue frenada por Holanda, ahora no me acuerdo qué país fue. Claro. Que la frenaron.
Bueno, en el 2005, cuando se votó la Constitución de la Unión Europea en varios países, tenía que ser votada por el Parlamento y tenía un referéndum en cada país.
Sí, sí, sí.
Creo que Francia votó en contra, digo. Sí, eso sí, trabó todo, tuvieron que hacer todo en medio de una pirueta en el aire para adaptarla, para sacarla por otro lado. Quiero decir, retarda y atrasa y a veces paraliza la toma de decisiones. Entonces me parece que es uno de los grandes problemas por un lado de la Unión Europea. Obviamente es una muestra de consenso, de democracia, de pluralidad, de opinión, pero bueno, es muy difícil poner 27 países que se pongan todos de acuerdo. Por eso ha sido bastante, bastante exitoso en términos comparado con otros asuntos la respuesta que hubo a esta guerra. En ese sentido, Putin también lo hizo eso, entre comillas. Logró que los europeos se pongan de acuerdo, la Unión Europea se ponga de acuerdo rápidamente. Logró que la OTAN se vuelva a tener musculatura a nivel internacional cuando estaba absolutamente ninguneada, ¿no? Vos te acordás, Trump, sí, hace poquito. Sí, sí, sí. No paraba de ningunear a la OTAN y a la Unión Europea.
La quería disolver.
Bueno, por eso, Putin en esta maniobra generó todo lo contrario. Entonces, generó también que Biden o Estados Unidos vuelva a ser bien visto en Europa. ¿No?
Increíble las consecuencias, ¿no? Inesperadas, claro. Muchas inesperadas, ¿no?
Totalmente inesperado. Entonces, y ahora, bueno, esto ya es el colmo, ¿no? De que Suecia y Finlandia, que tiene una frontera creo de 1000 kilómetros, un poco más de 1000 kilómetros con
1300 kilómetros
con Finlandia, enorme, con Rusia, sí. va a entrar a la OTAN, ¿no? Digo, me parece, de vuelta, quizás Putin, que debe ser más vivo que nosotros, me imagino, tuvo otros objetivos, pero lo que uno ve es un fracaso absoluto de su estrategia, por lo menos de posicionamiento internacional.
Yo creo que sí. Para mí, estoy seguro que esto era inesperado. Como decías tú recién, ¿no? Putin declara que no le gusta la posible incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN, pero que tampoco tienen estados en disputa, como sí lo tiene con Ucrania y con otros países, ¿no? O sea, eso de alguna manera
suaviza la
incorporación. Dicen que además una de las condiciones para integrar la OTAN es destinar el 2% del Producto Bruto a industria armamenticia, no sabía.
Claro.
Eso. A gastos militares.
A gastos militares. Sí, claro. Eso es lo que siempre reclamaba. Trump, ¿no?
Trump decía eso.
Sí, sí, a los europeos le decía, muchachos, si quieren defenderse, ponga la plata. Digo.
Alemania creo que era.
Y yo creo que va a terminar siendo así. Yo lo hablamos la otra vez, me parece que el asunto de Putin y de Ucrania va a ser más un problema de los europeos que de Estados Unidos. Y de nuevo, y China me parece un actor que ahora está en un perfil bajo, entre comillas.
Calladito.
Porque tiene serios problemas con esta política de COVID-0, que es una política, de vuelta, desde acá vista medio absurda, ¿no? Pretender que haya COVID-0, porque es lo que hacen, digo.
Por lo que dicen, que también se sabe ciudades. Poco, pero está paralizada, la economía está enlentecida de una manera fuerte, ¿no?
Es impresionante, dicen que ciudades absolutamente fantasmas, hay testimonios de que es increíble. No sé, con esta búsqueda de COVID-0, pero por eso, ¿qué va a hacer China? ¿Cómo va a jugar China? ¿Va a afianzar su vínculo con Rusia? ¿Va a salir al rescate de Rusia y no lo deja de aislar y va a comercializar con Rusia? ¿Cómo va a combinar China sus intercambios comerciales con Europa y con Rusia? La Unión Europea es el principal socio comercial, creo, de China.
Sí.
Entonces, ¿cómo va a reaccionar la Unión Europea? ¿Qué va a hacer con Taiwán? ¿Va a avanzar militarmente? Bueno, nada, me parece que son muchos interrogantes. El panorama amenaza todo a que estos enfrentamientos se van a perpetuar, me parece, en Ucrania, ¿no?
Sí, ahora dicen que China es una de las peores parálisis, ¿no? La de estos años. La peor parálisis económica, ¿no?
Es una combinación entre pandemia, entre la guerra. ¿No?
Hay que ver que también es un misterio cómo está Xi parado en todo esto, ¿no? En la interna china, que ahora viene el Congreso,
sí.
El Congreso que generalmente es un poco simbólico, que tiene un, ¿no?, un valor simbólico, pero de alguna manera también reúne a todos los actores fundamentales.
Más fuerte del Partido Comunista. Claro. Y Xi Jinping obviamente tiene una fuerza impresionante, es uno de los líderes más importantes de China del 48 hasta ahora, sin ningún tipo de duda. Hay que ver de nuevo esto si lo debilita internamente. Hasta la guerra de Rusia y de Ucrania venía tranquilo, digo, en ese sentido. Ahora hay que ver cómo reacciona frente a esto. Como decís vos, parálisis económica, pandemia, relación con Rusia, ese es el paso a ver ahora.
Y acá se habla lo de China, increíble, como las ciudades como Shenzhen, ¿no?, que es el famoso polo tecnológico paralizado, ¿no? Sí. Y no sé, todo esto está por verse. Peligra un poco la economía mundial, afecta a todos. Si te parece bien, Damián, vamos a un corte musical para tomar aire y volvemos en un rato más con Fronteras Cimarronas.
Dale, perfecto.
Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016 acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional. Lo que pasa en el mundo.
No espaço, meu corpo perde o cansaço, meu lábio treme e sorri. Quando ela troca de passo, meu peito perde o compasso, meus olhos sabem onde ir.
Saiu do tempo, saiu, caiu, meu samba caiu.
Quando ela diz que me disse, quando ela finge ser minha, quase me deixo levar. Quando ela quer mais um trago, quando ela troca meu copo, eu vejo a vida passar.
Saiu do tempo, saiu, caiu, meu samba caiu.
Eu respeito a decisão, ela sabe o que ela quer. Eu não quero discussão, ela sabe o que ela quer de mim. Quando ela sobe no salto, desce no morro do asfalto, eu deixo um samba no ar. Na madrugada me enrola cantarolando cartola na mesa de um outro bar.
Saiu do tempo, saiu, caiu, meu samba caiu.
Eu respeito a decisão, ela sabe o que ela quer. Ela sabe o que ela quer de mim.
De mim. De mim. Ela sabe o que ela quer.
No espaço, meu corpo perde o cansaço, meu lábio treme e sorri.
Cansaço.
Quando ela troca de passo, meu peito perde o compasso, meus olhos sabem onde ir.
Compasso.
Quando ela diz que me disse, quando ela finge ser minha, quase me deixo levar. Quando ela
Volvemos con Fronteras y Marrones en esta tarde de censo en Argentina, censo 2022. Con Damián Sval, director de Zoom Internacional, profesor de Relaciones Internacionales, analista político, y Leo Justi en la operación hoy, que nos acompaña en esta tarde de censo. Gracias, Leo, por venir acá. Habrá sido censado como todos los argentinos y los no argentinos. Pues yo no soy argentino, también me metieron en el paquete de los que vivimos acá. Han censado a todos. En Argentina, o sea que van a haber muchos más de 30 y no sé cuántos millones que somos.
Sí,
que son.
Se habla de 48, tiraron algunos.
48
millones. Eso dijeron, no sé de dónde sacar los datos. Bueno, pero
se reproduce
el
lindo.
El 2010 creo que dio 40.
40.
Y después empezó a circular un número de que éramos 45, no sé de dónde lo salieron. Y ahora están diciendo que 48, no sé cómo lo saben porque todavía no se supone que no terminó el censo, pero más o menos por ese lado. Bastante, ¿eh?
Bastante millones, sí. Hay que ver también dónde están, cómo están distribuidos, ¿no? Sí, muchos sí. Acá en el Gran Buenos Aires. Y esos sí. Niveles de... el censo mide niveles de ingresos, ¿no? No, ingresos...
En este está puntualmente enfocado, por donde yo escuché y donde yo... El tema educativo.
Educativo.
Nivel educativo. Y después me parece la cuestión de vivienda también, ¿no? Condiciones de estoy recordándome las preguntas un poco, ¿no? Hay bastantes preguntas sobre características de los hogares y demás. Me parece que es importante y sobre todo te pregunta bastante en tema de educativo. No recuerdo alguna otra cosa más. Bueno, en tema de otra cosa que me agrega, me parece, cambia un poco esta de esta idea binaria del sexo. Digo, te pregunta más cómo te percibí, más que nada, ¿no?
Perfecto.
Una apertura en ese sentido bastante importante.
Muy bien. Damián, vamos a seguir hablando entonces de lo geopolítico. El mundo continúa circulando. Sí. Y Francia, gran tema. Ahora se vienen las elecciones legislativas en muy pocos días, creo que en tres semanas, creo que son, en junio, alrededor del 16. 12,
creo que el 12, sí.
El 12
cae
junio.
Domingo 12 es 12. Ahora me parece en mitad de junio seguro, pero me parece que es el 12.
El 12. Mientras tanto, el presidente Macron, en el sistema francés, en la Quinta República, eligió finalmente a su primer ministro sí. Mujer, que es la segunda vez en la historia de la Quinta República que eligen a una mujer. Eso es algo que se destacó mucho en Francia. Molestó también a cierta parte del electorado de izquierda, pero de alguna manera es la segunda, solamente en un país como Francia, es la segunda vez que hay una primer ministro mujer. En este caso se llama Elizabeth Borne. ¿Qué podemos contar al respecto?
Mira, el análisis de esta jugada me parece tiene varias. Me parece que Macron, un fortalecido Macron, habría que decirlo, ganó las elecciones bien, lideró también Europa, ha quedado él como un líder de la, como hablábamos recién, ¿no? Del Frente Democrático Europeo. Con la salida de Merkel, él quedó claramente como el líder más poderoso. De vuelta, ganó la elección en un ambiente difícil con dos competidores importantes que lo corrían por la extrema derecha y por la extrema izquierda, si se quiere, como Mélenchon y Le Pen. En ese sentido hay que decir eso primero. Y después, con la elección de la primera ministra o del primer ministro mujer, me parece que fue una jugada con varios objetivos. El primero, mostrar que es una mujer, ¿no? Ya es un dato importante, porque como decís vos, la segunda en no sé cuántos años ya de la Quinta República, casi 50 años, ¿no?
Fue de Gaulle, ¿no?
Sí, 58 habrá sido, sí. Bueno, algo así, digo.
58, 62, electo. Ahí me mareo, pero es
pero bueno, más o menos, digo, es un dato. Después es un mensaje, viene de la socialdemocracia, de un partido, si bien está con Macron como ministra de Interior, es de un perfil socialdemócrata, ¿no? Cambiando un poco la lógica que venía Macron con sus anteriores primeros ministros, que eran todos conservadores, para decirlo de alguna manera, muy de centro-derecha.
Los dos primeros ministros anteriores, ¿no?
Claro. Entonces acá el mensaje es, pensando en las elecciones del 12 de junio, porque lo importante de esto, de esta elección, uno dice, ¿por qué elige ahora y por qué no espera a las elecciones, no? Lo importante es marcar la cancha, decirle, este va a ser mi primer ministro, con eso que busca Macron. Que en las elecciones haya un respaldo de la ciudadanía hacia esta elección, hacia el perfil que le va a su gobierno. ¿Qué busca de nuevo? Me parece seducir a algunos votantes Merellón, ¿no? Que Merellón ha tratado de armar una alianza, lo hablamos creo que hace un par de semanas, una alianza de la izquierda, él liderándola porque fue el que más votos sacó, que generó muchos problemas en el Partido Socialista. Me parece que el objetivo de Macron es eso, creó una nueva coalición que se llama Ensemble, o Juntos, perdón, Ensemble, que es, no es Ensemble, en verdad, Ensemble es en francés, creo que la traducción es Juntos, sí. Es junto, no sé cómo se traduce perfectamente. Buscará que lograr la mayoría en el Parlamento para la Asamblea, justamente para ratificarla a ella. Si no, va a tener que negociar. Si suponete gana Melellón o gana, no sé, o la extrema derecha, las encuestas y todo indicaría que Macron va a ganar y va a conseguir ser su espacio, va a estar consolidado. Entonces, Borne va a quedar como la.
Quedaría como. Primer ministra, bueno, es una primer ministra que viene del tecnócrata, se dice en Francia, que son, ella concretamente es recibida en el École Polytechnique, que hablamos mucho acá, que es el gran colegio de ingenieros franceses que existe desde 1790, fines del siglo XIX, porque es el colegio que forma los tecnócratas que dirigen Francia, ¿no? Que es algo muy importante, y 500 por promoción. Y esta Elizabeth Borne trabajó siempre en el Estado, en las instituciones de Francia, en funciones jerárquicas, pero bajo los gobiernos socialistas. Por eso tiene un perfil socialista, pero ella no fue filiada al Partido Socialista, no es una persona que se puede identificar, ni fue nunca electa, no es una figura
popular.
Popular. No tiene lo que sí tiene una administración brillante y antecedentes fantásticos que vienen desde los años, desde la época de Jospin. Ella fue directora de distintos ministerios. Bueno, en este gobierno de perdón, de Macron, fue ministra de transporte 2 años. Fue ministra de transición ecológica e inclusiva, que es un ministerio interesante también, 1 año, que es un ministerio de ecología. Ella estuvo, bueno, es un perfil alto porque fue una gran funcionaria, ¿no? Pero se dedicó ahora en el Ministerio de Trabajo y en el Ministerio de Transporte, en la que también estuvo, a manejar las reformas delicadas en Francia, que fueron la de los ferrocarriles, que eso fue muy complicado. Tú sabes que el ferrocarril en Francia es una institución del Estado. Yo trabajé en los ferrocarriles en Francia, sí, trabajé 2 años en los ferrocarriles, incluso fui miembro del sindicato, de uno de los sindicatos, el sindicato socialista. Hay 3 sindicatos en Francia, CFDT es uno de ellos, y es un poder enorme, o sea, no se toca a los trenes de Francia, son intocables,
claro,
con una cantidad de privilegios, de sueldos fantásticos, y de
derechos adquiridos.
De derechos adquiridos que son inamovibles. Bueno, sí. Esta mujer, Elizabeth Borne, con su capacidad, y es lo que hablan de ella, de negociación, de liderazgo social, la definen de esa manera, pudo privatizar y abolir una cantidad de estatutos del trabajador ferroviario francés y las condiciones laborales, las eliminó, muchas de ellas, y logró privatizar la apertura y la apertura de privados en lo que es el sistema de transporte francés.
Pues el ingreso, sí, de inversiones privadas
permitió el ingreso de inversiones privadas en el área de transportes ferroviarios en Francia, lo cual era impensable hace unos años. Bueno, eso, claro, lo logró ella, viniendo de la izquierda, porque si bien no pertenece directamente, como tú la definiste, la socialdemocracia, si bien no pertenece directamente al Partido Socialista porque no está afiliada ni lo estuvo, sí estuvo ligada de alguna manera al Partido Socialista francés y a todos los que fueron ministros y líderes de ese partido en Francia en los últimos años. Ella es interesante porque la eligen para la elige Macron por dos razones. Una es la que decís tú, que es para tratar de captar el electorado más socialdemócrata francés.
Sí, los socialistas que quedaron varados, digo, que no quieren acompañar a Mélenchon por la postura de Mélenchon, sobre todo en términos de la Unión Europea y anti-establishment y demás. Me parece que ahí busca captar esos votos, ¿no?
Esos votos, y también recordemos de que no es lo mismo una elección presidencial en Francia que una legislativa, donde hay un poder muy distribuido en Francia, donde los socialistas mantienen, como en Argentina, siempre damos la comparación con el Partido Radical, que lo veían derrotado post de la Rúa y después vuelve a resurgir porque tiene un aparato federal muy importante, muy armado.
Un comité en cada pueblo, en cada lugar, claro.
Ahora, esta mujer, Elisabeth Borne, la flamante primer ministra francesa con mucho poder, tiene que armar ahora su gabinete en unos días. O fíjate que también se ocupó del seguro de desempleo, lo reformó el seguro de desempleo. Otro elemento sagrado francés.
Las vacas sagradas.
Ella reformó el seguro, lo restringió el acceso, los montos, o sea, le tocó realmente a los franceses por donde más le duele. Y el tercero, que no lo pudo hacer, no lo pudo concretar porque Macron prefirió postergarlo para ahora, es la famosa jubilación.
Sí, me acuerdo que la intentó, pero después se dio cuenta que bajó.
Que es la famosa idea de llevar la jubilación de los 62, otro logro de los socialistas franceses, a 65 años, ¿no? Porque no da. En realidad, lo que dicen todos los últimos gobernantes franceses es que el número no da, como no da en muchas partes del mundo.
Sobre todo por poblaciones envejecidas. Acá, bueno, en Sudamérica pasa lo mismo, digo. Y en Europa ni hablar, ¿no? Mucha población envejecida. Por eso te digo, me parece que el desafío de Macron, bueno, el primer desafío es obviamente ganar la elección de tener mayoría en la asamblea para poder gobernar, y después yo creo que va por esa reforma. Macron ya sin reelección, digo, me parece que se la va a jugar en una Francia que no es fácil, siempre hablamos, ¿no? Con el contexto que tenemos de guerra, con el contexto de aumento de la inflación, la energía, el gas, el invierno va a llegar en algún momento, falta en Europa, recién están entrando, todavía no entraron al verano, ¿no? Digo, pero va a llegar, entonces ahí, y Macron se encontró, ¿te acordás? Apenas asumió, con los chalecos amarillos, por justamente querer tocar el precio del gasoil en ese momento para hacer una transición ecológica, ¿te acordás? Una transición
verde. Sí.
Le cortaron todas, se llamó los chalecos amarillos, tenía la...
Fue poder.
Tenía la característica que en Francia hay muchas rotondas, ¿no? Entonces ahí ellos se movilizaron y fue un problema para Macron. De nuevo, Macron creo que ha hecho una gran elección, se ha consolidado como un líder de Francia importantísimo, logró una reelección luego de que sus dos predecesores no lo habían podido hacer. Yo no descartaría que Macron, digo, vaya por más, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta, de nuevo, que no tiene reelección y que, bueno, tiene más poder, me parece, que en una Cámara, si logra una mayoría en la Asamblea, ¿no?
Va a ir por más. Con este perfil interesante de Elisabeth Borne, de ir por izquierda, con una tipa que es famosa por su capacidad negociadora. Y estuve escuchando hoy a los sindicalistas, justamente los líderes sindicales franceses, de la Force Ouvrière, CFDT y CGT, ¿no? Creo que son, confundiendo, son los comunistas, los socialistas, y Force Ouvrière, que tienen un origen cristiano, más moderados.
Debe ser bravo,
y
todo,
los,
¿no?
Sí, los tres, yo escuché a los dos más importantes, bueno, Force Ouvrière y el CFDT, que es al que pertenecí yo un tiempo, estos dos años que trabajé en los trenes, que le tienen mucho respeto, pero a su vez no la consideran una mujer con sensibilidad de izquierda, como la tienen ahí como una gran tecnócrata, una pragmática, alta funcionaria,
¿no? Así como la describió, pragmática, ¿no?
Pragmática, con un gran conocimiento de sus carpetas. Otra de las cosas que escuché en las entrevistas que estuve viendo en Francia, tiene un conocimiento, es como estas personas que se reciben de los grandes colegios franceses, tanto L'École Polytechnique como Sciences Po y demás, están preparados para dirigir, que es algo increíble, que de verdad... De las cosas que más me impresionan, o de las cosas que me impresionan de Francia, ¿no? Que es estos colegios de gente que está preparada para dirigir, donde no está politizado a un nivel, ¿no? En general, ¿no? Después tenés otras opiniones al respecto, ¿no? Estos colegios elitistas.
Claro, y demás. Yo creo que Macron también es un
hombre que viene de ahí. de estos grandes,
¿no?,
colegios.
Sí, sí. La cuestión ideológica más difusa, Macron te puede ir por la derecha, te puede ir por la izquierda, sí. ¿no? De los viejos debates entre socialistas de Chirac, Mitterrand y demás. Acá Macron se paró en un lugar de mucho pragmatismo. Sí. Bueno, nada, es criticado también justamente por los sectores de derecha y de izquierda, ¿no? Que
es criticado.
Que lo ha diluido, ¿no? Sí. Diluyó los dos grandes partidos tradicionales, Macron.
Sí, no.
Tuvo una virtud, porque no sé si es una virtud, pero claramente lo hizo, ¿no?
Cambió Francia en estos años. Vamos a ver cómo continúa y si esta mujer, Elizabeth Borne, que tiene, bueno, es la segunda, como dijimos, segunda mujer primer ministro, tiene un gran desafío para seguir adelante con estas reformas, contrarreformas, como lo llaman algunos, poco populares para un sector de la población, necesarias para otra gran parte del país. Bueno, así que con respecto a Francia, tenemos ahí, hablaremos de vuelta cuando vengan las elecciones legislativas, que son ahora, ¿no?
Ahora, son dos vueltas, sí. Primera vuelta creo el 12 de junio, si no me equivoco, y la fecha me cae bien, el domingo, es esa.
Damián, tenemos que hablar un poco de Colombia, que también está en plena ebullición electoral. ¿Cómo viene el tema?
Y es otro país que puede entrar en un cambio histórico, ¿no? Por primera vez después de su independencia puede ser un gobierno absolutamente de izquierda, o sea, bien identificado con la izquierda, lo que sería claramente primero una conmoción interna importante. Y después, obviamente, después podríamos hablar también de cómo eso puede afectar e impactar en la región, ¿no? En un año que también se vota en Brasil. Con la elección de Lula, así que podría ser ahí. Y Gustavo Petro, que es el gran candidato, el hombre de izquierda, que las encuestas sigue arriba, casi 40% de intención de voto, por lo menos las últimas encuestas.
No llega al 50% necesario para ganar en primera.
No llega. Fico Gutiérrez, que es el candidato, si quiere, de gobierno, ¿no? De Duque y demás, está con casi 25%. Y después apareció una sorpresa que se llama Rodolfo Hernández, un candidato independiente que viene creciendo, no mucho, pero viene creciendo. Algunos analistas se animan a decir que podría desplazar a Gutiérrez de la segunda vuelta. Cosa que a mí me parece demasiado
difícil, ¿no?
Difícil, sobre todo por eso. Hernández es un ex alcalde de Bucaramanga, presentó una candidatura independiente con un discurso centrado en la anticorrupción, ¿no? Limpieza del sector público, lo que hoy en día se llama populista, ¿no? Claramente, con un mensaje muy, muy fuerte de. No sé si anti-establishment, pero sí claramente hablando de limpieza, ¿no? Atacando al sector público, y con eso lo está ayudando a crecer en las encuestas. Desplazó a Fajardo, que estaba tercero. Fajardo representa más al centro, y algunos creen que podría llegar a hacerle a compartir una segunda vuelta con Petro. Petro sigue en una. Ambos candidatos, los dos principales candidatos, están como en una meseta, no pueden pegar el
no
salto,
crecen,
no digamos. crecen, hay como un statu quo ahí en cuanto a la intención de voto, así que me parece que lo más probable, salvo que haya una sorpresa, sobre todo de nuevo de este nuevo personaje, Rodolfo Hernández, que crezca mucho en las últimas encuestas, y haga bajar a Gutiérrez, ¿no? Que es el que más perjudica el crecimiento de él. No lo perjudica a Petro, lo perjudica sí a Gutiérrez, que es el segundo. Así que bueno, Colombia se encamina a unas elecciones muy, 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 muy trascendentes para su historia.
Hay casi 40, Damián, 40 millones de inscriptos, ¿no? Pero hay mucha abstención,
sí.
¿Eso es habitual en Colombia?
Sí, por lo que tengo entendido es un desafío para todos, ¿no? Por eso las encuestas son poco precisas en ese sentido. No hay que confiar mucho en las encuestas, claro. Porque genera justamente esto, la gran cantidad de. Primero tiene que ver con una abstención histórica, y segundo también con este, si se quiere, desinterés. ¿Qué pasa? Me pasa a nivel global, ¿no? A nivel global, esto lo vemos en muchos lados, desde Europa, América Latina, Estados Unidos, ¿no? La desconfianza y demás. Dicen que podría llegar a representar casi un 20% de la población, ¿no? Que no se presenta a votar.
Disparate, sí.
Es mucho y esto podría cambiar la foto, ¿eh? Podría cambiar claramente el destino de la elección. Así que Colombia está en ese proceso. Me parece que eso también va a impactar fuertemente en América Latina.
¿Petro te parece un hombre de izquierda? ¿Tiene propuestas?
Claramente. Pero como decimos siempre, un hombre de izquierda con propuestas muy fuertes. Lo que ha hecho también, obviamente, es moderarse, ¿no? Moderarse teniendo en cuenta esto que hablamos siempre, ¿no? De la izquierda de esta década.
Si ampliar la izquierda, ampliarla
por el lado de mostrarse más pragmática. Mirá Boric en Chile ahora ha militarizado.
Increíble, ¿no?
Ha militarizado el
las noticias de ayer, eso es increíble.
Es increíble, sobre todo, y ahora, de nuevo, y los desafíos de estos líderes es cómo contener internamente. Vos hablabas, me estoy yendo a Estados Unidos, ¿no? Biden, quizás uno de los méritos que puede tener Biden es que tiene a su sector más radicalizado de izquierda, lo tiene
controlado
por sí, ahora, sí, ¿no? Sí. Lo tiene Boric, va a tener problemas con eso. Ya, de hecho, ya lo está teniendo, ¿no?
Además, la izquierda más radical chilena no es pacífica. En Estados Unidos, bueno, si tuviéramos que hablar de activistas, yo creo que están mucho más por el lado del trumpismo,
claro,
que por el lado de la izquierda. En este momento, ¿no? En este proceso de Estados Unidos. Luego, una pregunta. Colombia, que siempre fue un partido bipartidista, ¿no? Entre los liberales y conservadores, en la historia de Colombia. Ahora, el partido de Uribe está aliado con Gutiérrez en este caso.
Claro.
Se asimiló a Gutiérrez.
Uribe quedó, bueno, tuvo durante muchos años, fue un referente absoluto de la derecha colombiana. Su gobierno se caracterizó sobre todo por la lucha descarnada y con el tema de la FARC, ¿no? Recordarás eso. Después él quedó envuelto en un caso de, no me acuerdo si corrupción o un caso muy grave de corrupción que fue acusado, y no sé si llegó a estar preso o por lo menos declarado culpable. Y perdió bastante de su imagen, se transformó en un gran opositor al gobierno de Santos. ¿Te acordás que él fue el gran elector de Santos?
Enfrentamiento hasta que hizo su propio partido, ¿no?
Hasta que, claro.
Se cinde
porque, bueno, liberal. Porque Santos, ¿cuándo fue esto? Cuando Santos decide negociar con la FARC y llega al acuerdo de paz.
Exacto.
Que creo que le dieron el Nobel, si no me...
Le dieron el Nobel a Santos.
Por la paz, sí, sí, y al líder de la FARC, ¿no? Que esos acuerdos, también hay que tener en cuenta qué va a pasar con esos acuerdos, ¿no? De nuevo, Uribe apoya a Gutiérrez, ¿no? Digo, ahora el apoyo a Duque, a Gutiérrez. Duque, si se quiere, es un presidente mucho más parecido a Uribe.
A Uribe,
sí, que más. Fue Santos. Sí, Santos ha quedado.
Santos era más interesante.
Quedó un movimiento. Santos era a la izquierda hasta que apareció, claro, Petro. Digo, era la izquierda posible que gobierne. Lo más a la izquierda que uno podía esperar que gobierne.
Y no así este candidato tan interesante que fue alcalde de Bogotá por la Alianza Verde, que era Mocus.
¿Te acordás de Mocus? Sí.
Que está enfermo, creo, ahora.
Sí.
Pero el partido Alianza Verde, estuve leyendo por justamente viendo un poco por lo que está pasando en Colombia, por las elecciones, de que la Alianza Verde dejó libertad de voto. No sé. Y algunos sectores se integraron en el partido de Gutiérrez, digamos, de Fico Gutiérrez, en la alianza esta que generó Fico Gutiérrez, donde están los conservadores, donde están todos estos grupos, ¿no? Y podemos decir que hay dos grandes grupos ahora de partidos, que es el de Petro y el de Fico Gutiérrez, digamos, ahí están todos concentrados.
Ahí está polarizado, o sea, la polarización está clara, ¿no? Acá está la derecha, la izquierda, eso está claro. Vamos a ver si surge una sorpresa. Y otra sorpresa sería que Petro gane en primera vuelta. No lo ha dicho nadie, salvo, si no me equivoco, Uribe.
Con un 50%. Bueno, Uribe, que bueno, después vamos a seguir con las elecciones en Colombia en estos próximos programas, porque se viene entonces esta elección con la de Brasil, la más importante de este año. Damián, tenemos que cerrar el programa de Fronteras y Marrones en esta tarde, noche lindísima, porque ya hace un poco de frío, me gusta. Se acerca el invierno.
Por fin.
Acá sí, con Damián Svald, director de Zoom Internacional. Muchas gracias, como siempre, estos análisis. Gracias, Leo Justi. Saludos cordiales a nuestra audiencia.
Abrazo.
Zoom In.
Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo.